Hola, ¿qué tal, colegas? Mi nombre es Daniel Vela y en esta ocasión nos acompaña María José Alvarado Sánchez. Ella nació en Sonora y hace 5 años se mudó a Guadalajara. Ella es licenciada en fisioterapia y tiene una certificación en Hatha Yoga, donde complementa sus clases en estas dos áreas de trabajo con sus pacientes. Actualmente trabaja en una clínica de rehabilitación física y aparte en otra empresa dedicada a dar pausas activas para trabajadores de oficina como prevención de lesiones y burnout, así como también imparte clases de yoga en línea y en presencial, supongo. María José, bienvenido a este episodio. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
Hola, muchísimas gracias por invitarme. Muy, muy bien. Muy emocionada, la verdad.
Gracias a ti por aceptar la invitación. Hace tiempo te sigo por el tema del yoga, las posturas, el cuidado. Al final de cuentas, haces salud laboral o ergonomía, si algunos lo llaman así, por el tema de cuidar como las posturas. Por ahí en una de tus posts tienes que en COVID agarró más fuerza esto porque pues muchos empezamos a pasar mucho tiempo sentados como estamos ahorita en la computadora y cómo cuidar las posturas, cómo dormir, cómo empezar el día. Tienes como pues cronológicamente el día, qué tipo de posturas se pueden hacer. Pero para entrar en ese tema, me gustaría que nos platicaras de dónde nace esta pasión o necesidad de estudiar fisioterapia.
¿Fisioterapia? Bueno, fisioterapia en sí, creo que siempre me gustó como todo el área de servicio y el cuidado, todo el tema de relación con las demás personas, como que siempre me ha gustado mucho el tema del tema humano. Y principalmente cuando entré a la carrera, yo decía, ah, sí, o sea, sí la elegí bien. Pero conforme iba pasando las materias y todo, o sea, me seguía encantando que no nomás era la parte de los huesitos, de que los rehabilitabas y todo, se complementaba mucho como un tema de, por ejemplo, de psicología, o tema de neuro, o tema de ejercicio. Y ahí fue cuando yo empecé a saber que el yoga también era parte como del ejercicio en la parte terapéutica de un paciente.
¿Y son 10 semestres?
Son 8. Depende de la carrera, pero casi siempre en las universidades son 8. Y un año de servicio.
¿Y el yoga lo empezaste durante la carrera? ¿Después cómo entró el yoga a tu vida?
El yoga, yo empecé justo cuando me empezaron a dar este tipo de clases, ¿no? De que, el ejercicio terapéutico. Y ahí mencionaban de que, no sé, postura de gato vaca. Y yo, ¡ay, qué padre! Y ahí fue cuando en la carrera empecé a tomar clases como alumna. Y cuando ya empiezo a certificarme un poquito más, a ser más como que consciente, fue ya cuando ya me gradué. Entonces ya trabajando más que nada, antes del COVID.
Ahora, este tipo de certificaciones normalmente toman 100, 200 horas. O sea, es un entrenamiento largo, ¿no?
Sí, es como que largo, muchísima repetición. ¿Qué más? Sí, pues mucha dedicación, es una escuela tal cual y tiene mucha parte teórica y parte práctica de las dos cosas.
Muy bien. ¿Y este tema en qué momento decides trasladarlo a dedicarte a la fisioterapia en cuanto a la postura corporal? ¿De dónde nace este concepto de empezar a educarnos, y me incluyo porque pues ahí te sigo, de la importancia de la postura corporal?
Fíjate que yo creo que todo empezó en la pandemia. Porque yo fíjate que no dejé de trabajar en tiempos de pandemia. Yo seguía saliendo y seguía viendo pacientes esporádicamente, ¿no? Pero me daba cuenta que los pacientes que llegaban eran pacientes que se estaban lastimando por no hacer nada en su casa o por hacer de más. De que llegaba, no sé, una señora que se la llevaba limpia y limpia y que, que me duele el hombro. O no sé, de que viendo la tele y que, ay, que me duele la espalda, me duele el cuello, cosa que nunca les había dolido. Y ahí fue cuando dije, a ver, creo que me voy a entretener un poquito, pero más como en el tema de educación. Me gusta mucho la área de prevención, en la que el paciente o la persona sepa cómo cuidarse ahorita, en el presente, para que en un futuro no vengan este tipo de lesiones, que se pueden prevenir con tu postura correcta, por así decirlo.
Para quien solo nos está escuchando y no nos esté viendo, ¿cuáles podrían ser como los tips más fáciles de seguir a todos los que estamos en oficina un par de horas, porque seguro pues también alguno nos está escuchando sentado en su oficina. Y luego también tú de pronto ves las oficinas, hay no todas las sillas creo que son las más amigables. Yo creo que la principal falla que yo me topo es que ya no funciona el banquito de altura, entonces también abajo están todos chuecos. Pero dentro de lo que cabe, ¿cuáles son como las cosas más recomendables para las personas que están mucho tiempo cuidando su postura corporal sentados en oficina?
En oficina vamos a empezar por la pantalla. Entonces, la pantalla tiene que estar a la altura de tus ojos. Casi siempre, pues, no sé, nos vamos inclinando hacia adelante y ya la cabeza tiene una inclinación que no, pues, no es muy buena para cervicales. Entonces, empezando ahí como pantalla a la altura de tus ojos. ¿Qué otra cosa? Siempre me preguntan por la silla ideal. De que, ay, ¿cuál me recomiendas? Pero realmente no existe una silla específica porque más bien es como tú te acomodas a ella. Hay personas muy altas, hay personas bajitas que tienen piernas más cortitas. Entonces, en sí, una silla que tenga como buen soporte donde te sientes y la parte de la espalda, debe de haber como un colchoncito atrás de tus lumbares para que ese soporte de espalda baja, no tiendas a jorobarte, como que a meter tu cadera. Más o menos sí me. ¿Sí?
Sí, y algunos ya he visto que utilizan, que se utiliza mucho, por ejemplo, en pediátricos, pero también en adultos que están chiquitos, que ponen un banquito en los pies, se cuida la cadera, se cuida la rodilla, la articulación del talón. ¿Qué es lo que buscan quienes utilizan ese tipo de banquitos?
Ese tipo de banquitos yo creo que es más para el acomodo de las piernas. Porque tenerlas colgando si no alcanzas, cansa mucho, mucho y empiezan a doler, más bien las rodillas. Y ya poniendo el banquito, alineas mejor rodilla, cadera y tobillo, para, pues tal cual, para que no empiece una descompensación o temas de cansancio, de pesadez. Es más por tema circulatorio también.
Sí, que igual y para el que no entienda por qué, normalmente es por el peso del propio muslo que se ejerce sobre la silla al estar mucho tiempo colgado, pues impide el retorno venoso de la sangre y se empiezan como pues acumular más sangre en los pies y de pronto después de 8 o 10 horas, hay gente que trabaja hasta 12 horas sentado, pues se vuelve muy cansado y no da tiempo. Que justo ahí me surge la duda si está como definido cuál es el tiempo mínimo indispensable que alguien debería de descansar dormido.
Dormido.
Ajá.
O sea, ¿cómo? ¿En la noche?
Bueno, pues sí, pues digo, también seguramente no escucha gente que trabaja de noche y no le queda de otra más que dormir de día, pero ¿cuánto sería el tiempo ideal para que un cuerpo se recupere? Cuando les das terapia y dices, oye, pues al menos cuida dormir, no sé, yo normalmente les digo, procura buscar 7 horas, conozco muchos colegas que dicen, no hay manera, o sea, el día no me puede rendir si yo duermo 7 horas, pero ¿hay algún número que te digas tú, cuando menos tienes que dormir esto al día?
También. Por lo menos 7, 6 horas, pero creo que es muy relativo, depende mucho de la persona, porque hay quienes no necesitan dormir tanto, ya por su actividad se recuperan rápido, pero sí, lo promedio es como 7 horas, más o menos.
Ok. Dentro de creo que la red social que más usas o por donde yo di contigo fue Instagram. Tienes también un tema de yoga. No sé si es propiamente postura corporal, pero tienes un video de yoga antes de dormir, que son como ejercicios. ¿Por qué lo recomiendas y cuánto tiempo toma?
Yoga antes de dormir. ¿Por qué? En el día nos estresamos, nos cansamos, se tensan nuestros músculos, a lo mejor más bien como por posturas mantenidas, si estamos hablando como en tema de oficina, pero si le sumas el tema del estrés, de que tensión, preocupación, miedos, ya temas un poquito más emocionales. Me gustó mucho pues hacer estos videos porque antes de dormir es bueno que tu cuerpo se prepare para que al día siguiente tengas un mejor día, ¿no? Entonces estas como posturas de yoga ayudan a relajar ciertos músculos que en el día se cansaron mucho. Y pues tiene también. Me gusta mucho complementarlo con el tema de mindfulness, que es como estar consciente en cada postura que estás haciendo. Entonces eso te ayuda ya como en el tema de salud mental para que te alivie el tema de ansiedad, de estrés.
Que alguien debe de hacerlo, o sea, porque alguien debería de considerar hacer estiramientos, porque básicamente muchos de estos ejercicios que tienes en esta publicación son estiramientos, ¿no? ¿Por qué ayudaría a estirar para que el que diga, no, pues es que como, ¿por qué estirar si yo estoy bien cansado? ¿En qué beneficia al músculo y al cuerpo y al retorno venoso el estiramiento?
El estiramiento, ya que en el día, como usamos ciertos músculos, tienden a cansarse, a estresarse, y a que no les llegue un flujo sanguíneo muy correcto, por así decir. Entonces, el hacer un estiramiento de cierto músculo que usaste en el día y se cansó, eso hace que recupere como esa posición de relajación, la fibra muscular. Entonces, en beneficios, pues es aliviar el dolor, tema de mejorar el flujo sanguíneo, tema también antes de dormir porque tu sistema nervioso se va como apagando, entonces ya vas entrando como en un estado más de calma, y eso ayuda pues para dormir un poquito mejor.
Más o menos, ¿cuánto tiempo toma hacer estos ejercicios que tienes en la publicación? Yo conté y eran como 7, 8 minutos, pero a lo mejor estoy perdido.
¿Cuánto tiempo? Yo les digo, cuando les recomiendo que los hagan antes de dormir, que no necesariamente hagan todos, con que se queden con los que más disfruten, o sea, como con los que más sientan de que, esa parte de que, ay, alivio, de que aquí siento que específicamente que se está estirando el músculo, que siento cansado. Entonces, relativamente, pues unos 8 o 10 minutos antes de dormir, en lo que te acabas tu serie.
Bueno, pues es el siguiente tema. Normalmente se recomienda, y los pediatras son como más enfáticos, que una hora, al menos una hora, antes de dormir, dejes de ver pantallas. Uh-huh. El mundo moderno nos ha orillado a que muchas veces estamos viendo la serie y nos quedamos bien dormidos viendo la serie. Pero pues bueno, esa es una recomendación aparte. También el suspender las pantallas justo antes de... El primer ejercicio que tú tienes, que es el estar como acostado con las piernas prácticamente recargadas en la pared y el tronco del cuerpo acostado en la cama, es una recomendación que yo le hago a todos mis pacientes que trabajan en fábricas, en empresas o que están mucho tiempo en oficina, porque en algún momento leí alguna publicación científica que equivalía más o menos 20 minutos, pero obviamente ya es más, pero 20 minutos de esa posición a un descanso de 1 a 2 horas, por el tema de que el retorno por gravedad, pues, y la relajación corporal, así, y lo recomendaban hacer ese tipo de pausas. Seguro no es una pausa activa, pero esa pausa, si la hacían cada 3 o 4 horas en el trabajo, el rendimiento aumentaba por el tema de que, pues, su cuerpo obviamente volvía a tomar como fuerza. Estoy en lo correcto, ¿no? O sea, ayuda mucho ese tema.
No, sí, estás súper, súper en lo correcto. Y sí, yo creo que eso lo usan más en personas de pie, que trabajan de pie en restaurantes y sí, de fábrica. Pero pues hay mucha gente que se mueve, camina, por ejemplo, pues yo trabajo de pie. Y sí, tal cual se nota la diferencia de un día de que ni siquiera me senté un ratito y mis piernas súper, no sé, cansadas, pesadas. Ya la energía no es la misma y con solo subir tus piernas, pues el retorno venoso baja.
Y mejor. Sí, claro. Yo la recomendación que les digo, encuentren en dónde esconderse, porque normalmente si en el trabajo te ven que haces eso, se va a ver muy extraño. Yo en algún momento, en algunos trabajos podía tener hora de comida, entonces comía en 15 minutos y me iba 20 minutos al carro, subía los pies al tablero, hacía el respaldo para atrás, ponía una alarma 20 minutos y esos 20 minutos te ayudaban un chorro a recuperar, pues, fuerza, ¿no? Y retorno. Entonces, a quien pueda hacer ese tipo de pausas, para quien solamente nos está escuchando, es literal poner las piernas recargadas en la pared con el tronco acostado en donde caiga. Muchas veces puede ser justo acostado en el suelo y las piernas en la pared, y ayuda a que más rápido se recupere el cuerpo. En cuanto a posturas corporales, ¿cuáles son los errores más frecuentes? ¿A lavar los trastes o al estar estudiando? Digo, porque ya contaste el tema del trabajo, que el tema de la computadora, pues bueno, ya aprendí el primer concepto, ese yo no lo había visto, que tiene que estar a la altura de tus ojos. Sí sé que en el tema del celular es todo un caso el que están mucho tiempo viendo el celular hacia abajo, pero también mucha gente ve raro a quien tiene el celular aquí enfrente y está viendo acá enfrente, ¿no? Pero es lo ideal.
Es lo ideal, pero pues les aconsejo que no tanto así, ¿no? Que suban el celular y vayan por la vida así. Pueden acomodar su codo y ya, pues, más estético, pues, te sientes más cómodo. O si vas a estar en tu casa, en un sillón, o quieres pasar tiempo usando tu celular, tal cual como a veces personas tienen el hábito de poner un cojín o una almohada abajo de tus codos, y tal cual, subirla a la altura de tus ojos. Y, pues, en tema de celular.
Y en el tema de posturas de estar parado, ¿cómo puede ayudar la postura corporal? ¿Qué uno debería estar al pendiente para que quien quizá no esté escuchando, te pasa, que estás dando atrás, estás escuchando, viendo un podcast, ¿qué deberías de cuidar al estar parado? De pronto veo en las tiendas, entraron hace tiempo estos tapetes como de foam, no sé cuál es el material, pero sí, como para cuidar tus taloncillos, pero ¿qué deberías de procurar hacer? Yo te cuento, particularmente cuando estoy lavando trastes, empiezo a hacer, pues me levanto sobre mis pantorrillas o hago laterales las piernas, o sea, toda la extremidad, o hacia atrás para estirar, porque si de pronto te puedes pasar, digo, yo tengo 3 hijas más la esposa, de pronto sí te puedes pasar un rato lavando trastes, y si esos, ¿qué te gusta? 10, 15 minutos, estás haciendo algo de actividad, también ayuda a la circulación. ¿Qué podemos hacer cuando uno está mucho tiempo parado, pero ocupado?
Parado sin moverte. Podemos, ajá, parado sin estar en movimiento como, no sé, alguien de mostrador. Estos tapetes ayudan, pues, mucho. Me gusta recomendar como complemento, hay ciertas medias que se llaman de compresión. Ya si te dedicas a algo de trabajo por muchas horas a la semana, estas medias de compresión, pues, ayudan al retorno venoso y menos cansancio. ¿Qué más? Tal cual que te estés moviendo, con que estés girando tus tobillos, con que estés doblando tus rodillas hacia atrás, marchando, con que no las tengas estiradas completamente. Va a ser normal que te canses y que nos movamos de un lado a otro, o sea, que doblemos una rodilla y que bajes una cadera, bajes la otra. Si lo vas a hacer, que sea como equilibradito, que no nomás te quedes solo de un lado todo el tiempo, porque ahí ya la cadera se mueve, temas ya de espalda y ya se va subiendo la cadenita. Pero con que estés moviendo los pies, tal cual.
Sí, hay un episodio que tengo con, es un foro para iniciativa electrónica de receta digital, y hay un compañero que graba parado. Cuando terminamos el episodio, después le dije, oye, ¿estás grabando parado ahora? Me dijo, sí, te lo recomiendo bastante. Tiene, pues, todo, es un escritorio que está elevado, y dice él, yo no puedo estar sentado, entonces yo trabajo parado, estoy moviéndome, y él se iba hacia adelante, hacia atrás, de uno hacia el otro, tenía todo conectado para trabajar. Se me hizo muy dinámico y me dijo, te lo recomiendo, no te vas a arrepentir. Yo a veces disfruto estar sentado, pero creo que la opción de los escritorios parados, luego después me dijo, hay hasta para estar en una caminadora trabajando, otro para abajo tener unos pies haciendo como bicicleta. Entonces, también de pronto para el que sea inquieto o no tenga tiempo para hacer ejercicio, pues existen opciones para cuidar la postura y el trabajo, ¿no?
Sí, yo también hace tiempo vi algo parecido y me encantó. Fue como un escritorio que te sentabas en una pelota, estos tipo pilates, y después cambiabas tu silla a una tal cual de plástico, y después usabas tu silla ergonómica ya de oficina. Como que estarle cambiando es el chiste, de que tu cuerpo no se acostumbre siempre a lo mismo. Y ya, pues, lo de la altura de escritorio, más para gente que trabaja en home office, pues se puede dar el lujo de estarse cambiando y cambiando y cambiando y evitar, pues, siempre la cama. Ahí sí no te recomiendo que trabajes desde tu cama.
O sea, evitar la cama con la computadora.
Sí, pues porque ya vas y no.
Claro. Y lo que decías de las medias compresivas es otra recomendación muy buena. Hay una marca, yo uso la marca Terafirm, que las consigues al menos acá en Monterrey. Seguro en Guadalajara hay estas tiendas Sanborns, que son las tiendas clásicas. Te las venden súper baratas. Y al principio, cuando yo le digo a los pacientes, me dicen, no, es que son muy calientes. Le digo, no, al contrario, esas son muy ligeras. Después de 2, 3, 4 días te acostumbras y tus piernas te lo van a agradecer. Están graduadas, no son... Porque luego también creo que han venido a mermar el tema de que en farmacias de todo tipo venden estas calcetas para los diabéticos o las personas con diabetes. Y yo las he visto y no son muy amigables. Luego los diabéticos ya, o los pacientes que las compran, dicen, no, es que están horribles. Pero esta marca en particular, hay muchas más, pero esta marca en particular es muy ligerita, se lavan muy fácil, ayuda mucho para la circulación. No tienes que usarlas todo el tiempo, pero pues, cuando tengas que estar mucho tiempo sentado o parado o caminando, te van a ayudar bastante. Una vez que las probé en urgencias, cuando llevé urgencias, dije, no, hombre, ¿por qué uso calcetines normales teniendo este aditamento que ayuda? Y en algún momento estuve muy tentado a comprar, no recuerdo el nombre, pero esta máquina que metes tu pierna y es como una fundita y empieza a hacer como compresiones con frío.
Presión, ajá.
El Venoflow, si no me equivoco. También se me hace que lo usan mucho seguro los deportistas, al menos los ciclistas he visto que terminan de entrenar, meten sus piernillas ahí y obviamente la recuperación pues maximiza el tiempo de descanso. Majo, ¿algo más de fisioterapia o de postura corporal que nos esté escapando antes de pasar al segundo tema?
De fisioterapia, el tema de cómo tu postura en lo que hagas, o sea, a lo que te dedicas, como en cuestiones de ciertos trabajos, va a influir mucho, como a la larga, una lesión futura, supongamos, ¿no? En temas de alguien que le guste mucho trabajar con la cabeza hacia abajo, bisutería, de que hacer cadenitas, o ya si nos vamos a un tema más profundo como dentistas, de que cabeza hacia abajo, me gustaría decirles que hay como ese tipo de posiciones a la larga, va a haber un tiempo en el que puede llegar a contracturarse, a tensarse ciertos músculos, entonces es importante que chequen mucho su tipo de trabajo y cómo lo complementan con ciertos ejercicios para enderezarse, para estirar, para relajarse y evitar una futura lesión.
Sí, claro. Que justo dentro de tus highlights tienes el cuida hoy tus hábitos, mañana ellos te cuidarán a ti. Bien resumen, eso resume mucho. A mí me toca ver en el consultorio a población que trabaja muchas horas haciendo algún tipo de postura, algún tipo de actividad, que dice, no, pues ahorita aguanto 12 horas. Algunos trabajan 5 días, que quedan 60 horas a la semana. Y yo le digo, señor, ¿cuánto tiempo cree que va a dar ese músculo o ese cuerpo si usted quiere tener nietos? Y es donde como les cambian el chip. Como que no todos conceptualizan que en teoría, si todo sale bien y el mundo nos lo permite, y nosotros a nosotros mismos, vamos a llegar, y yo lo veo ahora con mis papás y con los abuelos, a necesitar nuestro cuerpo, porque al final de cuentas, pues sonará muy espiritual, pero nuestro cuerpo es un instrumento que vamos a utilizar. Y cuando lleguen los 60, 70 años que nos toque cargar, yo tengo una bebé de 7 meses, 7 kilos, ya no cualquiera la puede cargar. Y 7 kilos no suena mucho, pero hay personas que ya no pueden cargar a sus propios nietos porque su cuerpo dio de sí. Entonces, creo que también, como bien lo resumes, el cuidar lo que hagan ahorita en su día a día les va a cobrar factura. Normalmente es a esa edad, ¿no? Como a los 60 años.
Sí, ya, o sea, y hay quienes que ni siquiera tienes que esperarte tanto tiempo a nuestra edad, 30, empiezan ya con temas pues serios, que si desde un principio alguien les hubiera enseñado, educado desde chiquillos, fuera muy diferente su estilo de vida y su calidad de vida. Y
claro. Y para quien tenga dudas, pues que les carve a todas las publicaciones que tienes, porque de todas se les puede sacar como provecho a qué hacer, qué no hacer, cuándo no hacer y demás. Que ahora también el tema de los teléfonos es todo un caso. Yo la verdad es que me fastidio mucho conforme han ido creciendo los teléfonos. El tema de las articulaciones de los dedos, de pronto esa idea es donde digo, ya no usa el teléfono porque, aunque trato de tener WhatsApp, que esa es otra recomendación, utilicen WhatsApp web para no tener que estar en el celular escribiendo, porque de pronto cosas que yo hago con los pacientes es, les digo, mira, abre tu celular, vamos a checar cuánto tiempo pasas en pantalla. Primero les digo, ¿cuánto tiempo crees que pasas? Y dicen, 1 hora, 2 horas. Y lo normal que yo encuentro es mínimo 4 horas y el promedio son casi 6 horas en pantalla. Sí. Y se sorprende. Entonces digo, oye, si 6 horas estás ahí en el celular, a lo mejor 10 minutos cada 20 minutos, o no sé cómo lo repartas, pero imagínate que están tus manos en friega, escribiendo, agarrando. Para eso existen también estos clips que le ponen atrás al celular para que pues lo puedas recargar, lo puedas meter en un dedo, no sé. Yo tengo tripiés para bien lo que tú dices, ponerlo mejor en un tripié y ahí tenerlo y no tenerlo que estar agarrando. Pero creo que son inversiones muy accesibles económicamente hablando. En algún momento compré hasta un teclado chiquitito que se conecta por Wi-Fi, por Bluetooth al celular, ponía el celular y tecleaba porque en algún trabajo necesitaba mucho estar como al pendiente del celular y decía, no. Todavía no era como tan famoso el tema de los audios, o hay gente que no le gustan los audios y tienes que contestar por escrito. También existen teclados bien chiquitos que tú los pones, te pones a escribir y te evita también tipo de lesiones, ¿no?
Sí, los tecladitos, o hay unos que se levantan y ya quedan como a la altura de tus dedos sin tenerlas como que planas. O el
Sí.
top también, es como unos tipos tripié, tal cual.
Sí, de hecho, el mouse que uso es un mouse que tiene la mano. Así, no es así, es un mousito así.
Ah, de mouse,
También
importante.
hay un chorro, o sea, hay maneras de cuidar el cuerpo. Yo la verdad es que pues, sí tengo pánico de llegar a viejo y no poder hacer ciertas cosas por no haber cuidado nuestro cuerpo. Y la última pregunta, a lo mejor de fisioterapia, antes de pasar a yoga, es, ¿hay algún mínimo que debiéramos de ejercitarnos, que dijéramos, tratemos de buscar aunque sea esto? Cuando menos de ejercicio al día para poder cuidar nuestro cuerpo.
Por lo menos que te tome 20 minutos. Hay ciertos ejercicios que se trabajan en cadenas musculares súper fáciles, que son las sentadillas, ejercicios de cuello en pared, como movimiento de brazos. Con que tú hagas ejercicios sí de repetición, pero sostenidos, como ejercicios isométricos de que te quedes estático en cierta postura, como posturas de yoga, ahí ya activas suficiente tu músculo y ya no necesitas como que, para gente que no tiene tiempo, irse ya a la hora.
Fíjate, me causa mucho conflicto cuando dicen eso, cuando dicen que no tienen tiempo. Y yo les pongo siempre el ejemplo,
¿Cómo que no?
una hora tiene 60 minutos y tenemos 24 horas. Son 1440 minutos. El 1% son 15 minutos. Y yo les digo, honestamente, si no tienes el 1% de tu vida al día para dedicárselo a tu cuerpo, algo no está bien. O sea, yo creo que si no tienes, porque muchos dicen es que tengo que trabajar, porque tengo muchas deudas y tengo esto. Pues sí, pero si no te cuidas a ti, seguramente en algún momento vas a acabar pagando la factura mucho más cara y 15 minutos es el 1%. O sea, dedícate el 1%, yo les digo el 2 para que sean más o menos unos 25, 30 minutos. En algún momento un colega entrenador médico me decía, mira, cuando menos levántate, haz 100 sentadillas, 100 lagartijas y 100 abdominales. Y me doy por bien servido. Tomas el tiempo y más o menos te tardas unos 10, 10, 15 minutos porque obviamente es descanso. Me dices, te lo recomiendo siempre en la mañana. Y luego ya, si haces ejercicio, pues obviamente. Y a partir de ahí, pues sí cambia mucho la actitud mental porque también si te levantas temprano a hacer algo de actividad física, tu mente pues oxigena diferente, creo yo. Y la ciencia también lo respalda. Y además, pues como ya palomeas, dices tú, bueno, al menos hoy ya hice mis 15 minutos. Si me salgo a caminar, que es otra de las recomendaciones que yo les doy a mis pacientes, de decirle, si ya llegaste al trabajo y llegas hasta la fregada, hazte un favor, deja el celular en la mesa, tómate un vasito con agua y salte a caminar al frente, a la calle, al parque, en tu misma colonia, date una vuelta 15 minutos, sin celular, contempla la vida, no tienes que sudar, imagínate que alguien te viene persiguiendo y vas a paso rapidito y aunque vas a llegar más cansado, después de unas 2, 3 semanas, vas a ver que no lo vas a dejar. Y normalmente la mayoría como compra esa recomendación y yo me voy por bien servido de si alguien se activa, aunque sea 15 minutos, y digo, lejos, lejos de todo lo que tienen, necesitas esos 15 minutos también cambiar el chip de todo lo que traes del trabajo para que cuando llegues a tu casa también a tu familia no le avientes todo el mugrero que tienes del trabajo. No es en todos los casos, pero seguro. Te ayuda 15 minutos a hacer como esa división del trabajo a la casa.
Sí, casi siempre me ha tocado que hay pacientes que les pregunto, ¿no? ¿Y cuál es tu actividad física, ¿no? ¿Qué sueles hacer? Y se quedan pensando, pues camino. Y yo, ah, se va a las mañanas, de que te vas en la tarde y ya. No, pues es que yo camino mucho, me muevo en la casa y ya. O sea, ahí hay una gran diferencia en la que de verdad te desconectes de tu celular, de tu trabajo, ya por salud mental y física. O sea, con 10 minutitos que te vayas a dar la vuelta a la cuadra.
Claro, perfecto. Y pasemos al tema del yoga. El yoga, por lo que entiendo, fue entrando a tu vida por el tema de la escuela, que desde ahí empezaste a ver como el tema de las posturas. Después dijiste, pues bueno, vamos a ser toda una maestra yogui y lo incorporaste, pues hasta en tu tema laboral, porque pues te dedicas básicamente a eso. Para quien dudo mucho que sea el caso, pero pues puede ser que alguien no tenga idea de qué es el yoga. ¿Qué es el yoga, Majo?
Yoga, así en términos que se pueda explicar fácil, es una práctica, un tipo de ejercicio, si lo vemos como en tema de ejercicio, en la que entra también un tema de filosofía. Filosofía en tema espiritual, en tema de, de posturas, de estilo de vida. Ya lo que se le conoce como al famoso yogui, ¿no? Que quiere alcanzar un nivel espiritual muy elevado. Si nos ponemos muy, muy espirituales y ya como que desde el tema de dónde nació. Y bueno, en sí hay muchísimos estilos y tipos de yoga. Yo creo que la gran mayoría solo ubica de que existe yoga, ¿no? Y no sé, se les hace un poquito imposible llegar a ciertas posturas de que parados de cabeza o como que bien instagrameables, ¿no? De que, ay, no, o sea, se ve imposible. Y pues bueno, les quería platicar que pues hay diferentes estilos y depende mucho de qué te guste a ti. O sea, como, por ejemplo, si tú eres una persona que eres súper activa, ¿no? Hay quienes me dicen de que, ay, no, Majo, yo nunca haría yoga, pues porque yo soy súper hiperactiva, me encanta correr, me aburro, o sea, me dormiría en una clase. O sea, como que traen un nivel como de rutina muy acelerado. Y ya les digo, pues justo es para ti. O sea, tal cual es para ti, pero no necesariamente te vas a meter a una clase en la que te vayas a dormir. Para eso es bueno como investigar un poquito y ver qué estilo es el más adecuado para ti. Ya, o sea, si volvemos como al tema de esta persona como que paciente, o pues sí, cualquier persona. Les recomiendo un tipo de yoga que se llama Vinyasa o Power Yoga, que ya son como que de más secuencias, que de verdad no te vas a aburrir, ni te vas a dormir para nada, porque siempre estás en movimiento, tal cual. Ya, si te quieres ir como un tema más de relajación o tema más de que te quieres ir a desestresar, hay tipos de yoga como Hatha Yoga, que es el que yo me certifiqué, que son más posturas sostenidas, más estáticas, más meditativas, más restaurativas como en el tema de lesiones, como de alguna dolor de tu cuerpo o así. Está este tipo de yoga, pues estos son como que los más conocidos.
Okay. En algún momento de la vida mi hermana me introdujo al Vinyasa, que pues yo soy esa población hiperactiva, pero que veía, pero siempre creí en el tema de los estiramientos y demás. Y al principio sí salía casi vomitando. O sea, el que crea que eso está bien relajado y está bien fácil, está bien equivocado. El tema del yoga sí es algo que te demanda pues mucha fuerza muscular, aunque no utilices pesas y demás, tu propio cuerpo es suficientemente pesado como para demandarte y si no lo crees, pues intenta, yo con mis hijas más grandes las cuelgo de los pasamanos y las pongo a ver cuánto tiempo aguantan y un adulto no aguanta ni el 10% de lo que aguantan mis hijas, porque obviamente el cuerpo y la demanda es diferente, pero ahí es donde te das cuenta qué tan pesado, les digo, de pronto con primo les digo, a ver, vamos a ver quién puede hacer más lagartijas y se sorprenden de que, ah, caray, yo hubiera pensado que hago tantas y no se puede. Entonces el tema del yoga. Vinyasa de repente combinaba con el power, era una o dos veces a la semana y no, si sí me arrepentía, la verdad es que, y eso que pues yo sí hacía ejercicio, pero son cosas muy diferentes, ¿no? Que incluso el tema de la calistenia también es un concepto que muchos dicen, hambre, nomás están colgados, no, pero intenta hacer esas posturas de calistenia y son muy difíciles, entonces para quien tenga ese concepto del yoga, sí es muy demandante, no sé en cuanto a la quema calórica, pues como esté, pero en cuanto a demanda, fuerza y desgaste, sí es complejo terminar una clase de yoga como para, yo por ejemplo, lo hacía dos, tres veces a la semana, porque sí decía, no puedo todos los días, sí es un ejercicio demandante, ¿no?
Sí, es un ejercicio demandante porque dependiendo de la rutina, ¿no? De la rutina, de la clase, ciertas posturas no necesariamente estás haciendo como que fuerza, ¿no? De que, por ejemplo, una sentadilla, estás activando tus piernas, pero el que te quedes, no sé, estático y que consciente, y ahora que levantes una pierna y te quedes sobre una, o que levantes tus talones, ya entra como un poquito del complemento de no nomás estás trabajando fuerza, también estás trabajando equilibrio, coordinación, elasticidad, porque pues eso más bien es lo que hace que termines agotado, porque trabajas todo. O sea, como es un tipo de ejercicio muy completo.
El tema, y no lo tocamos en el previo, pero cuando uno va a hacer ejercicio, el tema de los estiramientos, ¿es recomendable hacerlo antes, después, durante, no pasa nada? ¿Cuándo es más recomendable? Porque el yoga, pues en general, sí está muy estructurado, si no me equivoco, al menos las clases que yo tomaba, en iniciar con un tema y luego como darle más fuerza y luego ir saliendo, y tienen como cada maestro tiene una manera de cómo cerrar su clase. Pero si lo trasladáramos al día a día, para las personas que hacen ejercicio, ¿este tema de los estiramientos al inicio y al final es lo mismo o cambia el concepto, o qué se recomendaría?
Y mira, siempre ha habido como un tema de confusión aquí. ¿Con qué se inicia? Antes de empezar a hacer ejercicio, lo que tú te guste hacer, correr, pesas, es un calentamiento. Calentamiento es preparar a tu músculo, que le irrigue sangre, que se lubriquen tus articulaciones y músculos. Calentamiento en sí puede ser dinámico, que son tal cual brinquitos, con que estés subiendo tus brazos, círculos de la cabeza, como muy dinámicos. A eso se le llama calentamiento dinámico. Y si no quieres estar saltando, que te vea la gente, pues un calentamiento articular, que es tal cual mover huesito por huesito. Cabeza, bajarte hombros, bajarte codos, muñecas, cadera, rodillas, pies. Mover todo tu cuerpo antes de empezar tu ejercicio. Y al final terminar con una rutina de estiramientos. Estiramiento, a diferencia de un calentamiento, es estático. Un estiramiento te quedas estirando para que tu músculo se elongue en todo el ejercicio que hiciste en contracción, para que llegue a un estado de relajación y ya no te vayas a tu casa con algún tema de que algún espasmo o que se dé a una fatiga muscular ya por el deporte.
¿Hay un tiempo mínimo recomendable? O sea, por ejemplo, ¿cuánto tiempo de calentamiento para alguien que hace un ejercicio de 30, 45 minutos, que es lo promedio en un gimnasio? ¿Hay algún tiempo recomendable de calentamiento y de estiramiento?
Calentamiento, yo creo que te voy a decir 8 minutos y 8 minutos. ¿Sí? O sea, 8 minutos.
Antes de empezar a cargar algo.
Ajá, 8 minutitos y al final, bien hechos, otros 8 minutitos. De cuerpo completo. Pero sí.
¿Cuáles podrían ser los beneficios? Perdón, pero es que pues sí me causa conflicto porque yo no los cumplo. Al inicio sí, pero la salida no. ¿Cuáles pueden ser los beneficios de hacer ambos?
Ambos. Bueno, si calientas antes, tienes como más seguridad de no entrar frío y que a medio ejercicio te dé algún tipo de espasmo muscular o que un tirón o que ya no rindas igual, ¿no? El calentamiento. Ese es el beneficio, que previenes como que durante tu ejercicio que algo salga, ¿no? Y te pause tu ejercicio. Y el estiramiento, beneficio es que no te lleves a tu casa esos músculos tensos que no relajaste después de entrenarlos. Entonces ahí es como un ganar-ganar a una prevención futura de una lesión, de algún tendón, que es lo más común que llegue a pasar, que se nos olvida como el tema de estirar al final y ya después empieza con, no sé, temitas de rodilla. Y ya que me dicen de que, ¿pero por qué me duele? Y yo, a ver, cuéntame tu rutina de entrenamiento. Y ya, no, pues que calenté y qué tal, y ya me fui a mi casa. Y yo, ¿y estiraste al final? Pues así, y ya. Entonces ya es como implementarlo y ya pues se nota mucho la diferencia de quién sí se va lesionando y quién no.
Claro, es un tema, yo lo resumo como un tema de rendimiento. Cuando a mí me lo recomendaron hacerlo, yo hago al inicio entre 5 y 9 minutos y de salida 3, la verdad, nada más ahí sí fallo. Y yo no lo hacía, pero el entrenador este cuando empecé hace un par de años me dijo, siempre sal a estirar para que los cristales que se quedan de depositados por el desgaste, pues se expriman, se salgan y descanse y a la vez, al día siguiente, pues te levantas con una mejor recuperación. Y pues bueno, ya aprendí que ahora pues hay que estirar un poquito más. Y el tema del calentamiento, yo sí se los digo muchas veces a los colegas que andan ahí entrenando, porque pues a mí me gusta subir historias en el gimnasio por la iniciativa de un cardiólogo que está como en una campaña de prevención de sarcopenia, que normalmente quien me sigue en redes sociales lo ha visto. Y el objetivo, yo les digo, si no calientas una lesión de bíceps, de tríceps o cualquier músculo que te lesiones, te va a quitar del gimnasio, pues a veces mínimo 2-3 semanas, pero a veces hasta 6-8 semanas. Y a los que nos gusta ir al gimnasio, perderte esa cantidad de tiempo, pues es un retroceso considerable. Si pones en la balanza calentar 5 o 10 minutos, recomendación de Majo, 8 minutos, pues bueno, te vas a evitar lesionarte y vas a poder ir al gimnasio pues todo el tiempo que necesites. Entonces, perdón por la pausa y el paréntesis, pero fue algo que se me quedó ahí pendiente del tema previo. Y regresando al yoga, creo que algo que no se respondió es si el yoga es para todos, es para niños, es para adultos, es para ancianos el yoga.
Para todos. Hay tipos de yoga que como que dependiendo de la edad que estés, es como que la más recomendable. Hay yoga para niños que desde chiquillos puede que en escuelas les enseñen y pues ahí entra también el tema de meditación y relajación, calmar tu mente, que eso se me hace bien bonito, bien padre. Yo siempre estoy de chiquilla, ¿no? De que me llevaban, pero ni me acordaba. Después, en tema de adulto ya mayor, hay estilos que te puedes ingresar, o sea, que puedes entrar a cualquier clase, tal cual, no sé, si no hay mucha opción en tu gimnasio o en tu estudio, cualquier persona puede entrar a cualquier clase, solo que en sí la maestra tiene que ayudar a adaptar esa postura a la condición en la que estés. Por ejemplo, si tienes un tema de rodilla que de verdad no te puedes hincar, hay aditamentos de que el cojincito o que te la modifiquen un poquito para que no te lastimes. Entonces, tal cual, yoga es para todos, es al nivel en el que estés. Y lo más importante es respetar tu cuerpo. O sea, en qué nivel vayas y ser muy honesto contigo mismo.
Sí, creo que ayuda que te da una conciencia de tus capacidades. También el tema de si cierras los ojos y empiezas a hacer las posturas, también te da como un tema de orientación visoespacial, que eso también ayuda en personas, en adultos mayores, para que tampoco tengan accidentes como tan fáciles. Les da una fuerza, una estabilidad y demás. Creo que eso es muy recomendable. Y una limitante para quien nos escuche que de pronto sea muy religioso, particularmente en el cristianismo o catolicismo, que me llegó a tocar escuchar comentarios, es que no, el yoga va en contra de Dios, porque pues el yoga es meditación y la meditación es de otro Dios. Y digo, a ver, espérame, o sea, esto es un tema espiritual, no es un tema religioso. El tema de las meditaciones, pues la religión católica también las hace con otra metodología, pero no hay un Dios de por medio en el yoga. Para quien se tenga esta duda, digo, no sé si tú nos puedas aclarar más, pero no se está profesando ninguna religión, ¿no?
Sí, justo hace poquito me preguntaron, bueno, para quienes me conocen, yo soy una persona como que relacionada con el tema religioso, ¿no? Como el tema espiritual. Entonces, cuando empecé, sí decía, ay, pero esto es pecado. Pero pues, a la hora de la hora, me empecé a dar cuenta que es salud. O sea, tal cual, cierta postura es salud, que si la haces, de verdad, no tiene nada que ver a una filosofía que me haga rezarle a algún dios o viceversa, ¿no? Yo creo que aquí ya entra mucho tu madurez en la religión, o sea, en tu espiritualidad, en la que sepas diferenciar qué te hace bien y qué no. Pero no, tal cual, es para todos.
Ya, Y además en general, hasta donde yo recuerdo, pues Dios Jesucristo, en la religión que sea que se profese, no te dice que no puedas hacer ningún tipo de cosa, incluso, o sea, pues es que, por ejemplo, yo mucho tiempo fui a un templo budista, budista Kadampa, y ahí hacen meditaciones, y en esas meditaciones no estás adorando a nadie, o sea, simplemente el monje te enseña cómo entrar como en un estado de meditación y cómo entrar y salir y buscar el tema de la paz mental, no de la paz global, y era, pues, era muy bueno el tema porque te ayudaba como quien crea que pueda estar en su mente en blanco o en negro es un tema casi imposible y ellos mismos te decían, no, es imposible, lo que tratamos es de que tu mente se empiece a despejar y empiece a la estructura. Entonces, pues quien tenga esa curiosidad pues, y sea muy religioso, católico o cristiano, no pasa nada, no estás adorando a nadie más. Al contrario, creo que lo pueden incorporar mucho al tema de orar o lo que sea que hagan, porque pues te da como mucha esa tranquilidad. Continuando con el tema del yoga, ¿cuánto tiempo tú recomiendas que haga alguien yoga a la semana o al día o cómo lo incorporas, cómo lo recomiendas?
¿Cómo lo recomiendo? Lo recomiendo como un complemento, ¿sí? O sea, un complemento en otro tipo de ejercicio que hagas. Por ejemplo, si eres alguien que entrena tenis, o que nada, o que corre, o que va al gimnasio, sí meterlo como a tu semana mínimo 2 veces, o sea, 2 clases a la semana y no dejando de hacer el otro ejercicio que haces. ¿Por qué? Porque en este tipo de ejercicio entrenas ciertos músculos que a la hora de la hora, si solo corres, solo se activan ciertas cadenas musculares que a la larga puede que haya una descompensación. ¿Sí? Muscular es una descompensación, es de que entrenaste mucho cuádriceps, esos músculos tienes bien fuertes de tanto correr y tus pantorrillas, pero de repente, ay, que me empieza a doler la rodilla por un lado. Y ya dices, pero ¿por qué si yo entreno todos los días? Y ya, tal cual la explicación es porque no se está entrenando de que el músculo hacia un lado, por así de, si me doy a entender, ¿no? Entonces, el hacer este tipo de ejercicio como yoga o si le metemos tipo pilates, natación, que es lo recomendable como complementos, ahí entrenas esos músculos que te van a ayudar a fortalecer los que no estás entrenando tanto en el día a día.
Bien. En algún momento yo aparte hago ciclismo y el entrenador, un entrenador de esos típicos que están en el gimnasio que pues te ayudan y no, me decía, oye, ¿por qué haces esto? Le digo, no, pues es que lo complemento con bici. Y me dice, bueno, ahí te va un tip. Te recomiendo un día haz pura parte posterior de la pierna, de la extremidad inferior, y otro día haz pura parte anterior, o sea, cuádriceps y demás. Y no lo tomé muy en serio, pero dije, a ver, pues vamos a ver. Yo pues llevé mi cine de deporte en la carrera y empecé un día toda la parte posterior, luego me iba a la bici, y luego un día la parte anterior, luego me iba a la bici y luego ya hacía tren superior, ¿no? Y como a las 2 o 3 semanas le dije, oye, o sea, he podido aumentar la carga y la cantidad de peso que levanto desde que lo dividí. Me dijo, ah, no me creíste. Le dije, no, la verdad es que no, porque pues tenía toda mi vida haciéndolo de siempre con entrenador, pero nunca me habían hecho esa recomendación de haz este grupo, lo haz el otro grupo, dale descanso, mete la bici. Y yo creo que de los 3 meses para acá que lo hice, dupliqué más o menos la carga que puedo levantar. Y dices tú, qué loco, o sea, cómo uno puede no creer que, o sea, puede creer que ya sabe todo o que ya no hay nada más que puedas hacer, porque he ido tratando de conocer diferentes disciplinas. Entonces, pues bueno, a quien tenga este tipo de dudas, pues que acuda contigo como recomendación y a consulta, porque siempre hay cosas que se le pueden mover al entrenamiento para maximizar las ganancias, ¿no?
Sí, ajá, para potencializar tu rendimiento y rindas muchísimo mejor, te des más resultados.
Majo, ¿algo más que se nos está escapando de yoga?
Algo más,
Digo, sé que el yoga es un diplomado, es una maestría, o sea, es todo un tema, pero para el objetivo del episodio, ¿algo que tú tengas en mente que no quieras que se nos escape?
tampoco quiero que se nos escape el tema que sí se está relacionando el yoga como con ejercicio físico, ¿no? Como que fuerza, equilibrio y bien bonita, ¿no? Que te salga tal postura. Y algo que a mí no tenía idea, que me di cuenta ya con la práctica, fue el tema de los beneficios en tema de salud mental. en temas de conciencia corporal. O sea, en llegar y estar consciente de cada músculo que estás moviendo, de cada parte que estás moviendo. Entonces eso ayuda mucho para estar presente, que estás en el momento. Eso te ayuda a no que tu mente no se vaya a lo que tienes que hacer más al ratito. O sea, en temas ya como de ansiedad, estrés. Y esa parte, pues, siento que es muy importante de mencionar.
Hay una frase que tienes en Instagram que dice, está bien no estar bien. Supongo que la aprendiste en este camino, ¿no?
Sí, tal cual. Entonces, es algo que debemos de darnos cuenta que de cómo estamos, de aceptación, de cómo no debemos de compararnos con otro y aceptar en el proceso en el que vamos.
También mencionas el tema del dolor. Yo creo que el tema de las emociones, yo creo que el 20% de mis episodios son con personas de salud mental, porque creo que se nos ha vendido esta idea de que siempre tenemos que estar blanco o negro, feliz o enojado, triste y demás, y que luego no los puedes usar como palanca. Yo, por ejemplo, cuando atravieso por un coraje, lo mejor que puedo hacer es agarrar mi bici y salirme a pedalear, hacer ejercicio, 20 minutos, regreso, bien cansado. Esos 20 minutos me dieron como el tiempo para decir, pues déjalo ir. O, pues si es más, pues me voy al gimnasio. Si fue un mal día en el trabajo, por así decir, me voy al gimnasio, llego 40 minutos, más que suficiente para poder sacar todo lo que tenía. Yo a muchos de mis amigos les digo, yo voy al gimnasio por salud mental y para poder comer, porque obviamente también me encanta comer. Y esos son como también los beneficios de hacer ejercicio. Que dices tú, pues bueno, si me voy a meter 300, 500 calorías en una hamburguesa o una carne asada, para los que estamos en el norte, pues bueno, hay quemar 500 calorías con ejercicio es algo bien complejo. Y pues es una hamburguesa, entonces yo procuro como meter ese tema y el tema de estar bien o estar bien, también creo que se ha vendido mucho el que siempre tenemos que estar felices. Y para mí el tema de la felicidad son como destellos durante el día, pero el demás porcentaje restante del día va a ser un abanico de emociones que el tema del yoga sí te ayuda como a identificar justo en ese tema de posturas, oye, cómo me siento, cómo estoy, los pensamientos que hubo durante el día, cómo me hicieron sentir, porque también la mayoría de los maestros yogi han ido trabajando este tema espiritual sin ser necesariamente psicólogos, que también conozco psicólogos maestros yogi, que te ayudan a esa hora también como ir dándole nombre y etiquetas a tus sentimientos para poder internalizarlos y dejarlos ir, ¿no? O sea, supongo que esto también tú lo ves mucho en tus clases de yoga con tus alumnos.
Sí, tal cual, es el tema de darte cuenta cómo andas, o sea, de prestar atención hacia adentro y ya no andar por la vida poniéndole dedo a las demás personas, que eso es lo que pasa. O sea, cuando no te escuchas a ti mismo, vas y le pones el dedo a alguien más, etcétera. Entonces, el chiste es voltear hacia adentro. Y pues tus emociones son un caminito, una flecha que te lleva a la dirección en la que necesitas prestar más atención y qué hacer.
Claro, perfecto. Pues bueno, básicamente son los temas para los que yo quería que nos acompañaras. También queda pendiente y para todos los que nos escuchen, si están en RH, el tema de las pausas activas es un concepto que debería de existir en todos los trabajos, casi creo que por ley. Pero pues bueno, hay un largo camino en nuestro país por cumplir. También el tema de los descansos. Hay algunas empresas que sí dan descansos, hay empresas que no. Hay empresas donde tienen espacios para irte a descansar un ratito y luego regresar. Y hay empresas donde no. Pero, pues bueno, ya sabemos que esa parte también es algo a lo que tú te dedicas y de lo que recibes dinero. Así que, pues bueno, a quien le guste ese tema, pues también te puede contactar por redes sociales. Majo, ¿hay algún otro tema con el que quieras cerrar?
¿Algún otro tema?
¿O alguna recomendación o algo que nos está escapando antes de ir cerrando el episodio?
Pues recomendación en general, volviendo a temas de pausas. Te recomiendo que si en tu trabajo de plano no tienes descansos, aproveches las idas al baño, a tomar agua, a aprovechar a doblar tus piernas, a hacer tus sentadillas, a estirar tu cuello y a destensar tus músculos para que no se acumule esta tensión, como recomendación en el día a día.
Usar las escaleras en lugar del elevador es algo que yo les recomiendo bastante. Exacto. Sí está bien cansado, pero es un momento donde puedes como también sacar un poquito de estrés y de activarse y demás. Pues bueno, ¿algo con lo que quieras cerrar el episodio antes de despedirnos de la audiencia, María José?
Pues te quería dar muchísimas gracias pues por considerarme como invitada. De verdad, me dio mucho gusto platicar contigo y muchas gracias por ver en mi contenido algo importante y valioso.
Claro, no, gracias por aceptar la invitación. Me tardé un poquito en animarme, pero pues bueno, agradezco mucho el tiempo que nos diste, porque pues me llevó aprendizaje. Digo, de tus redes sociales he sacado algunas recomendaciones, pero pues sigo sacando de este episodio también más. A todos los colegas que han llegado hasta este punto, les agradecería que compartieran este episodio en sus redes sociales para crecer esta comunidad y llegar a más personas. Gracias a ti que llegaste hasta este punto y gracias, Majo, por acompañarnos. Hemos llegado hasta aquí, nos vemos la próxima semana a seguir viviendo nuestra misión.